Me entrego para que tú puedas usarme. Amén. Ese es nuestro deseo esta noche. Aleluya. Figuro que el que nos hizo sabe cómo usarnos. Amén. ¿Correcto? Amén, amén. Gracias, músicos. Y al tipo en la jaula, Dios te bendiga, te dejaremos que salgas. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén, amén. Quisiera leer de Hebreos capítulo 4. Solo un versículo, el versículo 12, y luego leeremos capítulo 2 de Hebreos una vez más. Versículo 14 al 17, Hebreos capítulo 2, 4, perdón, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra conoce el corazón de ustedes. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, que tenía el imperio de la muerte. Tenía, ¿cuántos dicen tenía? Tenía el poder, el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Él ya no tiene ese poder. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Déjeme retroceder un momento. Hecho semejante a sus hermanos, si es hecho semejante a sus hermanos, solo la palabra hermanos dice que tiene hermanos. Él tiene familia. Ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo, del pueblo. Así que tenemos un sumo sacerdote, que es parte Dios y parte hombre. La parte hombre, ¿saben por qué está pasando ustedes? La parte hombre fue tentada como ustedes y sufrió como ustedes, ¿correcto? Pero la parte de Dios los va a hacer pasar a través de todo eso. Aleluya, que el Señor añade su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras venimos ante ti una vez más, es con agradecimiento en nuestros corazones, con alabanza en nuestros labios. Señor, sabemos que va a llegar un tiempo en que sin duda alguna la iglesia no va a poder reunirse tan libremente como lo estamos esta noche, o aún en lo absoluto, se nos dice que estas puertas serán cerradas y estos lugares serán usados como almacenes tal vez, y la gente se le prohibirá reunirse. Pero Señor, mientras hay vida, trabajaremos, y mientras tengamos la oportunidad nos reuniremos, y te agradecemos por esa oportunidad. Es un honor y un privilegio, Señor, servirte y ser llamado por tu nombre, de ser vasos para ello, para que puedas identificarte a través a este mundo perdido y moribundo. Así que, Padre, te pedimos que tu bendición esté sobre todo y cada uno que hable a nuestros corazones, que nos ministres a nosotros la porción de la palabra que necesitamos una vez más. Señor, te pedimos que la hagas vivir entre nosotros, en nosotros y a través nuestro, porque no queremos ser profesantes de tu palabra nada más, sino que queremos ser poseedores. Queremos ver esta palabra vivida una vez más en carne humana en nuestro día. Padre, te amamos y te agradecemos y te damos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Qué condescensión, trayéndonos redención, como dice como el escritor de Cantos escribió. Cuando recibimos la revelación de lo que Pablo escribió en Hebreos capítulo 2, que Dios se volvió hombre tabernaculizándose en debilidad humana, nuestras vidas nunca pueden ser iguales. Y nos da a conocer a nosotros o manifiesta a sus hijos por medio del vehículo que llamamos revelación. La revelación significa que lo sabes, pero está en tu alma que lo sabes. Lo crees. Das testimonio de ello. Algo en ti testifica. Esa es la verdad. Así que, revelación, a diferencia del conocimiento, la revelación no es algo que trata de probar cosas a tus sentidos o por medio de ciencia, o por entendimiento, o aún por observación. Es algo que simplemente cae dentro de ti. No sabes de dónde vino, pero simplemente cae dentro de ti cuando lo hace. Es como que siempre lo supiste. Y estás en paz con ello, no estás luchando con ello. Algo en ti resuena. Algo en ti da testimonio de que esa es la verdad. Tú sabes que es la verdad. Y no estás teniendo esperanza, no estás sondeando, no fuiste convencido de ello. Si ustedes pueden ser convencidos de algo, pueden ser convencidos de lo contrario. Y desafortunadamente hay muchos que fueron convencidos de algo. Este mensaje, como ejemplo, hubo algunos que fueron convencidos de ello y luego más tarde, cuando las cosas no iban tan bien y tenían dudas y preguntas, alguien los convenció de lo contrario. Pero si Dios se los revela, las puertas del infierno no prevalecerán en contra. Nada se los puede quitar. Y esto es clave, amigos. Cuando se da a conocer a ustedes, los cambia. Correcto, el conocimiento no los cambia. El conocimiento puede hacerlo, causar que sea un debate, que alguien que debate, alguien que disputa, correcto. Pero el conocimiento no cambió a los griegos. Y los griegos nos paramos en el mismísimo lugar en Atenas. Benjamín, Ali, Jennifer y yo estuvimos en el mismísimo lugar donde Pablo, el lugar donde el Areópago, donde se juntaron a discutir esto, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento del verdadero Dios, y tenían estatuas y saben, y imágenes de lo que ellos llamaban dioses, y tenían uno que estaba ahí solo, que decía al Dios desconocido, solo en caso que nos perdimos uno. Por supuesto que sí lo hicieron. Y por supuesto, Pablo se paró ante ellos y dijo, ¿sabe qué? Yo vine a decirles desde aquí que se perdieron. Este es el verdadero y viviente Dios. Déjeme decirles de él. Y se juntaban y simplemente contaban historias y razonaban juntos. Pero no los cambiaba. No hay poder en ello. No podía cambiarlos. Correcto. Pero verdadera revelación. Quiero decir, todo el propósito de ello es cambiarlos. Todo el propósito de ello es traerlos a madurez. Todo el propósito de ello es traer algo, sacar algo en la vida de ustedes que no estaba ahí antes. Traer algo a manifestación. Algo cambia en ustedes de ese punto en adelante. Y nunca puede ser quitado de ustedes. Ustedes nunca pueden ser el mismo. Ustedes nunca pueden ver las cosas de la manera en que lo hacían antes de que esa revelación viniera. No es algo de lo cual ustedes pueden ser convencidos de lo contrario. No es algo de lo que ustedes van a apostatar. Así que cada vez que oyen alguna, por así decirlo, revelación que exalta a carne humana en vez de exaltar al Señor Jesús y no produce nada, excepto tal vez debatir y arguir, pueden ustedes distinguir que no es revelación. La carne humana es frágil, es débil, y él puede obrar a través de carne humana con tal de que permanezca de esa manera. Es tan contrario a nuestro pensamiento. Se nos enseña, sean todo lo que pueden ser, como el eslogan del ejército. Luchen por excelencia. Recuerdo ver en la pared de de un escuadrón del 321 de, en Dakota del Norte, donde mi papá iba a trabajar en la base de la Fuerza Aérea, y tenían este emblema en la, al lado, y tenían esta mano que estaba con armadura y estaba aferrándose a un relámpago y trueno, y por todo eso en grandes letras en el lado de, en el costado del edificio decía orgullo nuestra profesión. Muy bien, ¿cómo está resultando eso? Carne humana es débil, es frágil, y como vimos esta mañana, vinimos en esa misma y débil condición humana en la cual ustedes y yo nos encontramos hoy. Y saben, se nos dice que somos vistos mal si somos frágiles y si somos débiles, y que tratemos de llegar a ser, que sea hacerse uno más fuerte. Está la imagen de, por lo menos, de un joven, parecía que eso era para siempre. No fue hace demasiado tiempo. Había una fotografía que mostraban en un caricatura de niños y en diferentes lugares, en historietas de caricaturas, se volvió algo que todo el mundo reconocía después de un... Era un debilucho de 98 libras. ¿Alguien ha oído eso? Probablemente estaba asociado con levantar pesas, de Charles Sattler, Joe Weaver. Mi papá tenía algunas pesas y levantaba pesas y diferentes cosas así para estar en condición y en forma, pero había todo un enfoque en eso allá en los 60, 50, en los 60. Así que mostraban, el así decirlo, un debilucho de 98 libras está en la playa y un peleonero se para ante él y creo que se va a casa y levanta pesas y ataca a ese peleonero y vence. Esa es la imagen desde mi juventud. Yo no fui en ese sendero, como obviamente pueden ver, pero eso era lo que fue puesto ante nosotros. No sean eso. Si eres ese debilucho de 98 libras, no te quedes de esa manera. No tienes que quedarse así. Vuélvete un hombre gorila. Pero Jesús nos mostró lo que podía lograrse en frágil carne humana, y es maravilloso. Estoy tan contento, porque él, si él hubiera venido con Joe Namath o Joe Weaver o yo a alguien, si él hubiera venido con el mundo en sus hombros, yo miraría eso y pensaría, no hay manera alguna, yo nunca voy a hacer eso, yo no soy hecho de ese mismo tipo de material, no hay razón de que yo aún trate. Pero él vino en frágil carne y débil carne humana y nos mostró lo que el poder de Dios podía hacer a carne humana frágil, rendida, alabado sea. Y nos mostró de que no solo su fortaleza es suficiente, pero su fortaleza es perfeccionada, o su poder es perfeccionada en carne humana. Ustedes verán el despliegue de su fortaleza en la más grande cantidad, en la más débil de la carne humana. Él no vino en alguna otra forma, aparte de nuestra forma. ¿Saben? Él pudiera. Nosotros vivimos del polvo de la tierra, correcto. Él pudiera haber elegido cosas superiores, así llamadas, diamantes y plata y oro y todas estas otras cosas. Él pudiera haber moldeado, haber sido moldeado en un material superior. Tenemos este carácter de Superman que fue inventado, creo, en los tempranos 1900. Él fue hecho de algo que la kriptonita, o no sé, tal vez eso es lo que lo atacaba, no sé. Pero él fue hecho, era hecho de algo, algún superior tipo de elemento, para cuando él vino a esta tierra no podía ser lastimado como nosotros. Él no sangraba. Y mirábamos eso y pensábamos, oh, esa es verdadera fuerza. No, no lo es. Esa no es la fortaleza que estamos viendo, de la que estamos hablando. Él no vino en alguna otra forma. Él fue hecho en la forma del hombre para que él pudiera vivir como un hombre, para que él pudiera sentir lo que un hombre siente, para que pueda sufrir lo que un hombre sufre y vencer como solo Dios puede vencer. Y luego cuando reciben la revelación que el Hijo de Dios, ellos son, hay literalmente porciones, ellos mismos, de ese mismo Dios que también se volvió carne y nacen por la palabra, nacen de la palabra por el Espíritu. Y luego se dan cuenta que esta carne no son ustedes, es lo que pensamos que somos, es con lo que nos identificamos desde la matriz de nuestra madre, de nuestros más tempranos pensamientos conscientes. Con esto es que nos identificamos, pero eso no es quiénes son ustedes. Y la carne debe permanecer débil y debe permanecer atrás en su caminata, como lo fue en el primero de la nueva creación. Así que leímos en Hebreos capítulo 4, donde Pablo nos dice que la palabra de Dios es aguda, es cortante, pero corta precisamente. No es un martillo. La peor cortada que hay, yo trabajé en el negocio de restaurante como por 10 años más o menos, hasta que terminé la escuela, desde el tiempo que tenía 16 años a los 26 o algo así. Y saben, yo tuve mi porción de cortada, pero la peor tipo de cortada era la cortada con un cuchillo sin filo. Dolía y parecía que era más difícil que sanarse. Pero si ustedes se cortan con un cuchillo afilado, muchas veces no notan que se cortaron. De repente ven, tengo un poco de sangre en mi mano. ¿De dónde vino eso? Porque siembo. Está muy, muy afilado. Simplemente pasa a través y... Correcto. Me corté la punta de mi dedo y fue el último día del trabajo en un restaurante particular y estaba mostrando un poco de aprecio a mí antes de las actividades del almuerzo comenzaran y me agarró desprevenido y estaba haciendo ensalada de frutas y yo solo trabajaba con cuchillos afilados. Y aprendí rápidamente a no afilar los cuchillos en casa porque mi esposa siempre tenía curitas en sus dedos, así que déjenlas sin mucho filo. Pero yo me corté, yo estaba haciendo ensalada de frutas, estaba cortando y cortando y cortando y de repente algo no se sentía bien y miré hacia abajo y me corté la punta del dedo. La recogí y me la puse. Le pedí a alguien que me llevara al hospital, que estaba como a 2 cuadras de distancia. Estabas trabajando ese día, sí, pero estabas trabajando en alguna otra parte del hospital. Pero recuerdo entrando ahí, yo solía llamarlo un tipo viejo, pero ahora soy de su edad, así que no voy a decir eso. Pero había un hombre que era como de mi edad, que era un doctor y era sincero. Estaba haciendo lo mejor, pero no podía ver muy bien. Y la razón por la que sé eso es que lo puso de lado. Y así que si alguna vez cometiera un crimen y dejara huellas de mi mano izquierda, no tendrían que ir a una base de datos si pudieran distinguir. Hay algo malo con esta huella, marcado de por vida. Así que la palabra de Dios es aguda. Así que corta precisamente, no rompe, no hace pedazos, no los abre, corta y corta limpiamente. Y es un instrumento que es usado para separar una cosa de otra. Así que Pablo dice que separa las coyunturas del tuétano. Y aprendimos por la ciencia de que nuestras células de sangre son formadas dentro de nuestros huesos, en lo que es llamado el tuétano del hueso. Y por supuesto, en la célula de sangre están los nutrientes que sostienen vida, que son llevadas a toda célula del cuerpo, así como oxígeno es llevado en él también. y los gases, dióxido de carbono, son llevados por esta célula de sangre. Y así que pudiéramos ver el tuétano, el hueso y el tuétano, el cortamiento, lo podemos ver como separa el alma de la carne. El hueso es donde el tuétano está encerrado, pero en el tuétano está la vida, la fuerza de vida, y Pablo nos dice que la palabra separa y no, para nosotros y nos muestra lo que es carne o carnal y cuál es alma o espiritual. Correcto. Así que la palabra nos muestra qué parte de nosotros es de la tierra y qué parte de nosotros es del cielo. Y la palabra puede discernir cuáles son nuestros motivos, nuestros objetivos, cuáles son las intenciones abajo en el alma. Y no estamos ni siquiera conscientes de ello, ni siquiera sabemos qué nos motiva muchas veces. Nadie conoce su propio corazón, pero la palabra sí lo conoce, y la palabra... La palabra no adivina, la palabra sabe, discierne. No están agradecidos esta noche porque si hay algo que no está correcto, la palabra te lo va a decir, la palabra va a separar, la palabra va a discernir eso. Y agudamente va a entrar y cortar esa cosa, y si se lo permiten, y quitarlo. Así que la Biblia nos dice que ningún hombre conoce su propio corazón, pero sabemos que la palabra sí. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que hay muchas ideas que podemos recibir. Hay muchos pensamientos que podemos recibir que parecen correctos y podemos rebotarlos y razonarlos y podemos hablar con otra gente sobre ello y dicen, yo no veo nada malo con eso, eso suena bien para mí, pueden parecer correctos, pero sin embargo guían a destrucción. Gracias a Dios por su palabra. Yo estaría asustado a morir si no fuera por su palabra. Ven ustedes, sabemos que su palabra es verdad. Sabemos que su palabra es la autoridad final, pero no solo verdad en una manera más o menos de mental. Es un instrumento que pone en orden, es un instrumento que separa la luz de las tinieblas, es un instrumento que nos revela qué es luz y expone a nosotros qué no es luz, nos muestra dónde están las áreas oscuras. Y sin la revelación de la palabra, no podríamos ver, espiritualmente hablando, y no podríamos discernir. Amigos, esa es una de las razones por las cuales nos reunimos regularmente, es porque la palabra está saliendo y la palabra está alabándonos, pero también la palabra está discerniendo. Correcto, no estamos siendo condenados, la palabra no nos está condenando, pero la palabra nos está mostrando, la palabra está develando, la palabra está cortando, la palabra está diciendo esta parte, no sabía de ella, pero ahora la palabra está saliendo y la palabra está lidiando contigo, la palabra quiere cortar esa parte. Quiere traer esa separación, quiere separar esa incredulidad de tu vida. Esa es la tierna mano de Jehová. Y saben, yo lo he notado yo mismo y estoy seguro que ustedes lo han hecho ustedes mismos, que si ustedes se alejan de la iglesia, si pasan muchos periodos de tiempo y no están yendo a la iglesia, no están oyendo la palabra, su discernimiento empieza a resbalar. Lo que solía ser muy claro en su mente, muy claro en sus corazones, empieza a entrar en un área gris y pueden andar alrededor de la influencia errada como lo hice en mis años más temprano, y alguien puede empezar a retar eso. Sí, sí, está correcto, pero eso es porque te alejaste. No estás en esa presencia, no estás en esa atmósfera. Y así que empiezas a perder el discernimiento y todo más o menos se vuelve tibio. Así que por eso se nos enseña que si uno nace de nuevo del Espíritu, uno tiene un elemento de discernimiento en uno. Cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo del Espíritu, hay un don del discernimiento de Espíritu, pero hay un elemento de eso, así como hay un don de fe. Si naces de nuevo del Espíritu de Dios, tienes fe, correcto. Hay derramamientos adicionales de eso en el cuerpo, pero todo el que ha nacido, tener fe y ha nacido de nuevo, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene de Dios. La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Lo mismo es cierto del discernimiento. Cada uno de nosotros que nace de nuevo el Espíritu tiene un elemento de eso. Está ahí para proteger sus vidas. Algo va a ser dicho y habrá una pequeña campana de alarma que se dispara. Eso no suena bien. Eso no se calma. Algo está malo con eso. Tal vez no sepa exactamente qué, pero sé hay una pequeña campana de advertencia. El hermano Branham dijo que está ahí para proteger su vida. Es la palabra que está discerniendo eso. Es la palabra en ustedes. Aleluya. Y ustedes son una porción de esa palabra. Amén. Así que para aquellos que están siguiendo el mensaje solo con sus mentes, no han nacido de nuevo el Espíritu, no pueden discernir y no están recibiendo revelación, están recibiendo información, están recibiendo conocimiento de cabeza. Y amigos, todos comenzamos recibiendo conocimiento de cabeza. No estamos hablando mal de eso, así es como comenzamos. Y ese conocimiento tiene que ser recibido por la mente humana. Si la mente humana la rechaza, nunca recibirá revelación tampoco. Pero ese conocimiento es canalizado a la mente a través de uno de los sentidos de la carne humana. Y sabemos que uno no puede encontrar al cielo en su cabeza. Pero si tu cabeza está bloqueando, recibiendo algo de eso, nunca vas a recibir revelación tampoco. Así que esto por sí solo es lo que separa a la novia de la iglesia. Ven ustedes, los miembros de la novia, la simiente elegida de Dios, tienen la habilidad de recibir revelación y el resto no. Ustedes dicen, es un poco duro, yo no lo creo. Es la verdad. Dios le habla a sus hijos. Ellos oyen su voz y otros no seguirán. Ustedes encontrarán, ¿saben? Caín no recibió revelación. Abel la recibió. Abel fue revelado a él. Lo que el pecado original era, se le reveló a él cuál era el sacrificio correcto, lo que Dios deseaba, lo que Dios requería. Y por fe, creo que está en el libro de Santiago, por fe, él dio un sacrificio más excelente. El libro de Judas, él dio un sacrificio más excelente que su hermano Caín, correcto. Caín, por otro lado, Dios dijo, mira, yo sé que no puedes recibir revelación como lo hizo tu hermano, pero solo veías, si tan solo haces lo que tu hermano hizo, no me importa si lo entiendes o no, solo hazlo, solo sé obediente. ¿No va a haber un lugar para ti también? Así que ustedes encontrarán mucha gente fina, muchas preciosas almas que siguen este mensaje a lo mejor de su habilidad humana, con toda la sinceridad que ellos pueden tener, y ellos aparecerán en la segunda resurrección y serán juzgados por cómo manejaron la palabra hecha carne. Ellos serán juzgados por medio de lo que hicieron con lo que sabían. Y los amamos y queremos que ellos lo logren, pero ellos nunca pueden ser novia porque no son nacidos del Espíritu. No estuvieron primero en sus pensamientos como sus hijos y luego colocados en frágil carne humana esperando ser vivificados por la palabra viviente de su día. Así que no pueden verdaderamente discernir porque no pueden recibir revelación, pero pueden ser lavados por el agua de la palabra. Eso es lo que los hace vírgenes. Y pueden ser obedientes a lo que han oído, aunque no es revelado a ellos. Así que si ellos tan solo hacen lo que el mensaje de la hora los instruye a hacer, va a haber un lugar para ellos y serán aceptados. Pero para la novia de Jesucristo, la parte de hacer tiene más que ver realmente con no hacer que lo tiene con hacer. Allí y hace el dilema, porque la parte de hacer es la parte sobrenatural que está dentro de ustedes y no la parte natural. No son ustedes haciéndolo, correcto. En otras palabras, esta total caminata como hijos e hijas de Dios es asunto de traer esta carne bajo sumisión a la palabra. Y esa palabra sumisión significa rindiéndose o cediendo, forzando esta carne a rendirse a la palabra. Así que es la palabra la que hace la obra. Y por eso es que necesitamos poder saber qué es carne y qué es espíritu. ¿Cómo pueden? Pablo dijo, no anden conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Bueno, si no conocen la diferencia, ¿cómo van a hacer eso? Si no saben si fue el pensamiento de ustedes o el de Dios, ¿qué pensamiento van a seguir? Así que Dios nos hizo de la manera en que somos y nos hizo de esta manera con un propósito. Él no, sin embargo, necesita nuestra habilidad humana, como pensamos de habilidades, para hacer su propósito en nuestras vidas. Nuestra habilidad, nuestra fortaleza humana, solo exalta la carne humana y es, por tanto, de ningún valor para nosotros para cumplir la palabra concerniente a nosotros. Dios va a cumplir la palabra concerniente a nosotros. Están conmigo. De otra manera, sería injusto. Algunos tienen más habilidad que otros. Pero la ironía de ello es que esa habilidad humana a la que vemos, hacia lo que vemos primero cuando buscamos salvación. Cada uno de nosotros, ya sea que nos demos cuenta o no, y supongo que la mayor parte de nosotros nos damos cuenta, todos tratamos de salvarnos. Todos tenemos pensamientos, si tan solo pudiera ser lo suficientemente bueno, yo me aceptará. No puedes, así que ¿por qué no te das por vencido, correcto? ¿Por qué no te das por vencido y aceptas lo que Él ya hizo por ti? Porque era imposible que tú lo hicieras. Hablando con Micaiah en el teléfono, él está en Texas o algún otro lugar, y estábamos compartiendo unas experiencias que tuvimos en el viaje, y saben, es algo ser un padre y oír tus propias palabras siendo recitadas de regreso a ti, correcto. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, alabado sea el Señor. Aleluya, de todas maneras. Va a volver a mí. Les textearé a medianoche, ¿qué era? Oh Dios, ayúdame. Usualmente viene de regreso inmediatamente. Ahora mi reloj me está hablando. Dice que estoy a punto de morir. Bueno, sigue adelante. Tratamos de salvarnos a nosotros mismos, en vez de simplemente rendirnos y dejar que Él haga la obra. Y como tocamos antes, tenemos que llegar al punto donde podemos distinguir directamente las obras. Sabemos que obras y la fe van mano a mano. Y sabemos que la fe sin obras no es verdadera fe. La fe sin obras está muerta. Pero las obras no vienen primero, ni tampoco son las obras el producto de nuestra habilidad humana, nuestro esfuerzo humano. Las obras son simplemente la manifestación de fe o revelación en nuestras vidas que resultan de rendirnos a esa revelación. La palabra de Dios producirá esa mismísima cosa, y la palabra es todo lo que necesitamos. Amén. Y la palabra es lo que hace las obras, y por tanto la palabra produce las obras y por tanto trae gloria al Padre. Razonamiento humano y la habilidad humana, por otro lado, se interponen en el camino de la palabra, llegando a ser manifestada, y quitan gloria de la palabra y traen esa gloria a la carne en vez de a Dios. Así que cuando vemos la gran condescensión de Dios, nos pudiéramos preguntar, ¿por qué hizo Él eso? Y sabemos que Él no lo hizo solo para probar lo que Él podía hacer. Ahora, sí quería mostrar estos maravillosos atributos a nosotros, pero no estaba jactándose, no estaba haciéndolo para deslumbrarnos. Él no estaba haciéndolo solo para como espectáculo. Había un propósito detrás de ello. Él tenía un propósito mayor en ello que simplemente hacer un espectáculo. Sabemos que Dios quería tener una familia. Y Él, de hecho, lo quería más que eso. No quería solo tener una familia, quería ser una familia y quería vivir toda parte de eso y experimentar sus propios pensamientos él mismo. Si ustedes son uno de sus pensamientos eternos, son parte de él. Y cuando esos pensamientos están siendo vividos, Dios está experimentando sus propios pensamientos. Él pensó en sí mismo en volverse tangible, y él pensó en ustedes y en mí llegando a ser tangibles. Y él no quería simplemente un miembro de la nueva raza que era perfecto ante sus ojos, que es como debería de ser, sino quería toda una familia de esta nueva raza. Y quería que esta nueva raza viviera aquí en la tierra y fuera la imagen perfecta que él tenía en su pensamiento de lo que un hombre Dios o una mujer Dios era. Ahora, él pudiera haber traído esto a existencia de cualquier manera que él eligiera, pero no lo trajo a existencia de la manera, sí lo hizo de la manera que él eligió, pero no de la manera que nosotros lo hubiéramos elegido. Él pudiera haber dicho que haya un hijo, que haya una hija, y así sucesivamente. Él pudiera haber tomado el libro del Cordero en forma de logos, y él pudiera haber hablado cada nombre, y él pudiera haber dicho, sea, y ellos hubieran venido en esa imagen perfecta por medio de la palabra hablada. Pero cuando él terminó de hablar, solo habría habido habitantes de la gran ciudad de Dios en la tierra. Dicen, ¿qué hay de malo con eso? Nada. Él quería traer eso a manifestación. Sí quería traer a su familia, los nombres que estaban escritos en esa sección especial del libro de la vida, llamado el libro de la vida del Cordero. Y en esa sección está toda su familia. Él quería traer esas cosas. Él está trayendo esos nombres, pero no hubiera habido nadie viviendo fuera de esa gran ciudad, populando el resto del mundo. Por tanto, no había ningún propósito de apartar la ciudad de todo el resto. No hubieran habido paganos de Salmos capítulo 2 que pudiera hacer la decisión durante el milenio que resultaría que ellos vivieran fuera de la ciudad en los nuevos cielos y nueva tierra. Nunca hubieran habido billones de cristianos de Juan 3:16 que vendrían que solo hubiera sido su familia. Una vez más, no hay nada malo con eso. Pero Dios quería mostrar, solo sería su familia, pero Dios quería mostrar a una mayor cantidad su gran amor, su gran misericordia y gracia. Y nos damos cuenta que la gracia no es solo para aquellos cuyos nombres están en la sección del libro de la vida llamado el libro de la vida del Cordero. Y me estoy contento de que no solo habló de esa sección y dejó a todos esos otros fuera. Él va más allá de su propio género y él ofrece gracia y misericordia y aguas de vida a aquellos que están más allá de su propio género y más allá de su propia especie en la tierra. Ahora, si piensan que esto es algo que esto suena extraño, es porque realmente no entendíamos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ustedes son algo que es diferente. Es una especie diferente, aunque se ve igual por fuera, desde afuera. Así que Dios quería expresar su gran misericordia y gracia. Y es verdadera grandeza de que Él quería condescender para llegar a ser uno como a sus hermanos, pero también extender gracia a aquellos que no son sus hermanos, a gente que no son de sus genos, que no estaban en sus pensamientos, que no son pensamientos eternos. Por supuesto, estaban en su pensamiento en el sentido. No es que nunca los vio venir, pero esos atributos que estaban en su pensamiento, que son sus pensamientos eternos, son parte de él. Pero también quería extender gracia a aquellos que no son una parte de él y les permite ellos llegar a la salvación por medio de su sangre, y es para el que quiera. Y su sangre fue verdaderamente derramada, amigo, por toda la humanidad que sale en esta tierra. Está disponible al que quiera, pero la redención, por otro lado, solo es para aquellos que son conforme a su propio género, conforme a su imagen. Algunos son salvos maravillosamente al aceptar su sangre que los salva de su pecado, en el cual todos nacimos, pero ellos no están factorados en la redención porque no están en sus pensamientos eternos, que luego se volvieron carne. Así que, en otras palabras, él nunca lo perdió. Vender algo significa que lo tuviste primero, luego lo perdiste, y luego redimirlo es traerlo de regreso. Bueno, ellos nunca estuvieron con él en su pensamiento. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, amigos, no es para nosotros tratar de figurar quién es y quién no es. Lo único que necesitan saber al respecto es de ustedes. Hagan su llamamiento y elección seguros. Pero qué misericordioso Dios, extender misericordia y gracia a aquellos que nunca hubieran llegado a existencia si no hubiera habido una caída. Dios deseó de tal manera expresarse en esta manera en particular, porque su gracia y su misericordia son más allá de comprensión. Ahora, amigos, cuando nosotros mostramos amor a solo aquellos que van a nuestra iglesia, o solo aquellos que están en nuestra familia, o solo aquellos con los cuales tenemos cosas en común, no estamos de hecho mostrando todo el atributo del amor de Dios. Ciertamente es una forma de amor, pero una forma más baja. No es ese amor agape, el amor de Dios. Ven, porque Dios de tal manera amó al mundo, en otras palabras, el manto de su amor se estira a cubrir no solo aquellos que son de su propia raza, sino de toda la humanidad, al que quiera. Y cuando mostramos parcial amor, estamos presentando una vista distorsionada del amor de Dios al mundo. Ahora, no estamos hablando del otro extremo que la Laodicea presenta, que dice, bueno, el amor de Dios es tal que no le importa cómo vives, que puedes salirte con la tuya con cualquier cosa. Ese no es el amor de Dios tampoco. Lo que estamos diciendo, sin embargo, que el amor de Dios es tan grande que no solo condescendió para comprar de regreso los suyos, pero también está dispuesto a pagar por la liberación de otros que estaban en la misma prisión, que no eran los suyos. Si ustedes están luchando aún con esos, entonces solo explíquenme por qué Israel fue elegida entre todas las otras naciones. Si nosotros podemos amar solo a aquellos que vienen a esta iglesia o siguen este mensaje, bueno, entonces hay algo malo con nuestro amor. Estamos más representando mal el amor de Dios. Si tan solo pueden amar a ciertos en esta iglesia y no a otros en esta iglesia, bueno, entonces no están desplegando el amor de Dios. Aún no entienden el amor de Dios. De la obra maestra, una vez más, el hermano Branham dice, la imagen perfecta, el hombre Dios, Dios en morfe, Dios cambiando su máscara, cambiando su forma, había cambiado de lo sobrenatural a la visión, y la visión fue proyectada en la imagen. Esa es la manifestación en carne. Y la imagen fue herida para que de esa manera lo sobrenatural pudiera probar el sentir de la muerte, la obra maestra perfecta de Dios. Así que sabemos que el pueblo de Israel y otros que oyeron las profecías mesiánicas y estaban esperando el cumplimiento de ello, sabemos que lo estaban buscando, pero estaban buscándolo de acuerdo a su propio pensamiento, y si no tenemos cuidado, podemos caer en esa misma trampa. Podemos figurar las cosas tanto de que simplemente organizamos a Dios sacándolo del cuadro. Tiene que venir de esta manera o esto tiene que suceder. Tiene que venir de la manera que Él dijo que tiene que venir. Pero Dios no había... Si Dios no hubiera roto a través del velo de humana fragilidad, aún los elegidos se habrán perdido su venida. Dios vino a los suyos y no dejó nada a la oportunidad. Y no está dejando nada esta noche a la oportunidad. Esa imagen que ha sido presentada tantas veces, esa imagen de Dios poniéndolos aquí, luego observándolos, me pregunto, ¿qué va a hacer Isaac? Yo no sé. Estoy estrujando mis manos porque se me está acabando el tiempo. Y tengo tantos lugares. Veamos, ¿lo hice una teofanía o no? Bueno, si él está esperando ver lo que vas a hacer, ¿para qué te hizo una teofanía? Si tienes una teofanía, tienes una representación celestial. Si tienes una representación celestial, dice, significa que viniste de ahí y vas de regreso ahí. Dios no está apostando, Él sabe, Él eligió. Él los eligió. ¿De dónde los eligió? ¿Fue esta gran mesa que estaba regada? ¿Voy a tomar una de estos? No. Él se vio a sí mismo. Y los eligió a ustedes desde adentro de sí mismo. Fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo para hacer esto o aquello o lo otro. Amén. Él no está apostando. Y cuando llegan a darse cuenta de eso, se dan cuenta que son parte de Él, vinieron de Él, van a regresar a Él. Después de que ustedes hayan cumplido su propósito, ustedes no van a regresar a Él vacío, sino que van a hacer lo que Él los puso a hacer aquí. Los puso aquí para que cumplieran y él lo va a hacer. Y él, así que Él vino por los suyos, no dejó nada a la oportunidad y abrió un canal por medio del cual sus propios hijos podrían reconectarse. Ahí es donde esa reconciliación, quiero decir, ¿cómo puedes reconciliar algo con Dios cuando reconciliar significa traer de nuevo juntos? Deshacerse de la división, lo que estaba en medio. Si nunca estuvieron conectados, no hay nada que reconciliar. Eso sería como que yo llamar una pareja a la oficina y bueno, sabes, vamos a resolver algunos problemas de matrimonio. La miro a ella y lo miro a él y dicen, no estamos casados. Entonces no hay nada que reconciliar porque ellos no están unidos. Reconciliar. Esa es tu fuente. Algo se interpuso entre tú y él, pero reconciliación es eliminar lo que se puso en medio de nosotros, entre nosotros. Así que este hombre Dios, este primero de la raza humana, era la perfecta imagen de Dios, del hombre perfecto, y en él estaba el atributo de la plenitud de Dios. La completa y perfecta expresión de Dios en carne humana. Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Está viendo la mismísima expresión de Dios mismo en carne humana. Y Él no era carne nada más, ni tampoco era divinidad nada más. Y eso debería emocionarlo esta noche porque ustedes no solo son carne ni divinidad tampoco. Así que, en ser esa perfecta imagen, Él era la perfecta mezcla de divinidad y humanidad. Y esa es la idea de Dios para ustedes y para mí también. Este mundo estaba buscando un rey terrenal que vendría y dominaría de tal manera que Él aniquilaría a sus enemigos y Él doblaría a todo hombre a su voluntad por medio de fuerza bruta y fuerza por habilidad humana como Nimrod de la antigüedad, pero cuando Dios envió al poderoso conquistador que ellos estaban esperando, Dios eligió la forma de sencilla debilidad humana y fragilidad humana para vestirse de ella. ¿Saben? Nosotros vemos hacia atrás y decimos, hombre, si yo hubiera vivido en el día de Jesús, lo hubiera aceptado, yo hubiera reconocido que será Dios en carne, yo no hubiera tenido un problema con ello. Bueno, si eso es cierto, no vas a tener un problema con reconocerlo en nuestro hermano, o el hermano Dutch, o la hermana Susan, correcto, o el hermano Babcock, correcto, no van a tener un problema con eso. Ustedes van a poder dividir, van a poder reconocer deidad, van a poder reconocer humanidad y le van a dar a la humanidad un descanso, porque dice, se da cuenta, yo tengo eso también, estoy tratando de mantener eso bajo de mí, tratando de traer eso a sujeción. Va a llegar un día donde mi humanidad no va a luchar conmigo ya. Correcto, pero hasta entonces tengo que mantenerla debajo de mí. Pero quiero reconocer esa porción de Dios en mis hermanos y hermanas. Así que Dios se permitió vivir en carne humana, y la palabra mortal significa sujeto a muerte. Dios se humilló, como vimos esta mañana, para llegar a ser un mero mortal y caminar por la faz de esta tierra, humillándose a la muerte de la cruz. Hablar de humillarse, él no sabía lo que era el pecado, porque él solo hizo la voluntad del Padre. Él nunca pecó. Ninguno de nosotros podemos decir eso. Correcto. Pero él tomó los pecados de todo el mundo. Se volvió pecado. Así que fue falsamente acusado de tantas cosas y sin embargo nunca lo hizo. Ninguno de nosotros, yo recuerdo, hubo unas cuantas veces creciendo, recuerdo que mi papá decía la ley, era un hombre de justicia. Si yo trataba de sacar ventaja de mi mamá, le daba a conocer a mi papá y daba la pena y lo que sea, y yo puedo recordar ser castigado por cosas que no hice. Hasta este día no estoy llorando sobre eso. Hasta este día no me estoy quejando de eso. ¿Saben por qué? Porque sí, no me castigaron por muchas cosas que sí hice. Y mi papá no es perfecto. Yo no soy perfecto. Pero él no conoció pecado alguno. Así que sería una cosa que yo fuera colgado en una cruz y fuera falsamente acusado, porque en realidad yo merecería eso. Yo merezco la muerte, correcto. Así que yo no puedo clamar, oh, es tan injusto. No. Yo merezco la muerte. Yo no estoy recibiendo lo que merezco. Así que tampoco quisiera que otra gente reciba lo que ellos merecen tampoco. Pero él no merecía nada de eso. Y él fue desnudo. Todas las fotografías que tenemos, agradecidamente, tiene un poco de cubierta sobre él, pero no era de esa manera. Y fue golpeado de tanto que ni siquiera lo podían reconocer. Saben, probablemente no podían distinguir que era humano con seguridad, porque su carne fue rota y su cabello fue sacado y su barba y sangre por todas partes, células de vasos sanguíneos reventándose y luego colgado ante todo el mundo habiéndolo rechazado. La tierra lo rechazó, todo se volteó de él. Hablar de humillar. Luego fue al infierno. Ustedes dicen, no lo hizo. Sí lo hizo. Fue al infierno para que ustedes no tuvieran que hacerlo. Así que se humilló a la muerte de cruz. Él se humilló a los elementos mientras estaba en la carne. Él se humilló a los desastres de la enfermedad, debilidad, tentación, refríos, o frío, cansancio, pobreza, y luego se volvió maldecido, y luego se volvió un pecador ante los ojos de Dios, aunque no conocía pecado, pero tomó sobre sí mismo, voluntariamente tomó sobre sí mismo nuestro pecado. Eso es bastante humillante. Según de Corintios capítulo 12, versículo 7, Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él no solo está diciendo esas palabras, él lo creía. Esa palabra fortaleza significa habilidad, poder residiendo en una cosa por virtud de su naturaleza, poder para hacer milagros, poder moral y excelencia del alma. Debilidad, dolencia, enfermedad, falta de fuerza o que le falta fuerza, debilidad, enfermedad del cuerpo, su nativa debilidad y fragilidad, falta de fortaleza y capacidad. Ahora, déjeme solo preguntarles esta noche, ¿cómo el Dios Todopoderoso es perfeccionado, el Dios Todopoderoso en debilidad humana? ¿Cómo se perfecciona su fortaleza en debilidad humana? ¿Saben nuestros héroes? Como se aludí un poco antes, los niños son típicamente aquellos que son fuertes en la carne. Superhombre, Batman, este hombre, aquel hombre. Sí, el hombre, hay algo en nosotros que busca héroes. Y como niños buscamos fuerza física muchas veces, superpoder, no poder para poder vencer el pecado, no poder para voltear la otra mejilla, sino poder para aplastar a alguien cuando te enojan, o una visión de láser para que te quita los anteojos y lo derrites, y llamamos eso fuerza. Eso es algo que a lo cual buscamos, ¿no es así? Pero ese no es el poder del que estamos hablando. Ese tipo de poder usado de esa manera es de hecho satánico, correcto. Pero el poder para voltear la otra mejilla, poder para vivir correctamente, poder para mantener tu testimonio, poder para no jactarte, poder para dejar que el otro tenga, mira, voy a romper esto en dos, mitad para ti, mitad para mí. Bueno, no se rompió igualmente, lo siento, aquí está tu pequeño migaja. No, si se rompió de esa manera, denle al otro el pedazo más grande. Se requiere fortaleza para hacer eso. Eso no es debilidad, es fuerza. Yo sé que sabemos esto, pero es bueno. Hay algo que está en nosotros que busca héroes. Y estoy muy contento de que tenemos un capítulo que está dedicado en el libro de Hebreos a los héroes de la fe. Y hay muchos capítulos que son dedicados a estos héroes de la fe por toda la Biblia, pero Pablo los junta todos y estos son los verdaderos héroes, ¿saben? Y murieron en guaridas de leones y el mundo ni siquiera digno de estos diferentes, ¿correcto? Pero libros y películas y televisión, ellos nos proyectan lo que Satanás describe como los héroes, para condicionarnos, para buscar el tipo errado de héroe. Dios envió un héroe un día a Egipto, y fue un indefenso, débil y totalmente dependiente bebé que fue colocado en una canasta y colocado en un río donde habían cocodrilos y había fuertes corrientes. Y ese héroe tuvo que pasar años en crecer Saben, nos ponemos tan impacientes preguntándonos cuál es el propósito de Dios en mi vida y qué es lo que Dios va a hacer. Hay un periodo de preparación en tu vida. Ninguno de nosotros no somos como el café instantáneo o el instantáneo esto o lo instantáneo lo otro. Cuando llegamos, Jesús no fue instantáneo tampoco. Él vino en un pesebre y dependió de su madre. Se mostró de que era obediente a padre y madre. Fue a la sinagoga. Trabajó por su papá en el taller de carpintería y él creció, correcto. Él tenía 30 años de edad antes de que estaba listo para ser puesto en servicio y no conoció pecado, así que esto no tiene nada que ver con moralidad. Tiene que ver con que hay un tiempo que pasamos en esta tierra que nos prepara para lo que Dios nos puso en la tierra para que hiciéramos. Así que, ¿por qué no hizo Dios a Moisés como lo hizo cuando hizo Adán? ¿Por qué no solo lo formó del polvo y sopló en él el aliento de vida y Moisés sale como un hombre crecido, como adulto? Bueno, porque como con Jesús, todos sus hermanos comenzaron como bebés, crecerían a ser adolescentes, entrarían en sus veintes. Tal vez. Así que él vino de la misma manera. ¿Por qué esperó Dios hasta la edad de 30 para llenar al hombre Jesús con el Espíritu Santo? Algunos dejaron la iglesia porque yo dije eso una vez. Dijiste que él no estaba lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento, pero Juan el Bautista lo fue. Juan el Bautista no estaba lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento. El Espíritu Santo estaba sobre él, se movía sobre él, pero uno no podía recibir el Espíritu Santo hasta el día de Pentecostés porque no había sido dado. Y no fue solo inventado de que el Espíritu de Dios descendió sobre él en a la orilla del río en ese día, correcto. Eso no fue solo una cosa como un tipo de señal. Él se volvió el Mesías. Él no era el Mesías hasta entonces. Él se volvió el ungido y de ese punto en adelante fue puesto en servicio. Ustedes no nacieron con el Espíritu Santo tampoco. Así que, ¿por qué esperó hasta la edad de 30 años? O déjenme ponerlo de otra manera. ¿Por qué esperó hasta la edad del oficio del sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote se volvía sumo sacerdote a la edad de 30 años. Él vivió 30 años, así como cualquier mortal viviría, sin el Espíritu Santo. Él era un profeta, pero no era un ungido para servicio. Así que me pregunto, amigos, si nosotros estuviéramos escribiendo la historia, si pudiéramos llegar, descender a la tierra en la forma baja de fragilidad humana y mantenernos escondidos del mundo por 30 años, la gran fortaleza, fuerza que estaba dentro de nosotros. Había una gran fuerza que estaba dentro de él. La carne humana es vanidad, sabemos eso. Pablo lo dijo de esta manera, él se volvió sujeto a la vanidad no voluntariamente. En otras palabras, no elegimos descender. Y Dios, quiero descender en carne, en débil carne humana. No, esa fue elección de él. Correcto, pero solo estoy hablando por mí mismo esta noche, no estoy hablando de nadie más, pero me pregunto si pudiéramos mantener nuestra boca cerrada, si Dios hiciera algo por nosotros, o si pudiéramos guardarnos cosas para nosotros mismos y esconderlas dentro de nosotros mismos. La fuerza de Dios es perfeccionada en debilidad humana. Ahora voy a tomar algo desde un ángulo un poco diferente, pero no quiero que nadie malentienda. Dios es nuestro sanador. Se nos dice de que busquemos sanidad y oremos por sanidad, que pidamos. Él se nos ha prometido sanidad, liberación. La sanidad es el pan de los hijos, así que creemos en estas cosas y buscamos estas cosas y clamamos a él en tiempo de nuestra necesidad, correcto. Pero un hijo de Dios puede ser atacado por enfermedad, por las dolencias, y ellos y su familia pueden clamar, Dios, por favor, libérame, sáname de esto. Y Dios dice, voy a darte gracia ahorita para que te lleve a través de esto. Y día tras día se ponen peor, mientras la familia está clamando por sanidad y viven una vida de humillación. Y muchas veces mueren en esa condición humillante. Y alguna gente erradamente dirían, bueno, si realmente fueran cristianos, si realmente estuvieran creyendo correcto. Pero Dios dice, estos son mis héroes. Dicen ustedes, ¿cómo puede ser eso? Estos son aquellos que están totalmente dependientes de Dios y su gracia es suficiente para ellos. Y cuando lleguemos al otro lado, amigos, vamos a ver a algunos de las personas más débiles que alguna vez vivieron en esta tierra, llevando coronas hechas para los vencedores, los héroes de Dios. Tantos están buscando sanidad o liberación o prosperidad para hacerse fuertes en la carne ante los ojos de otros. Yo recuerdo, ¿saben? Viendo eso inmediatamente, tiene uno que crecer algo rápido y todo el mundo tiene estos testimonios maravillosos y quieren tirarlos otra, hablarlos una y otra vez. ¿Por qué no me das un ejemplo más reciente? Tienes todas estas cosas, ha hecho todas estas cosas supercalifragilísticas en tu pasado. Yo sé que has caminado en agua y eras super cristiano y fumabas como un tren. Y un día Dios me quitó el deseo y me quitó todo. Y presto, listo. Bueno, Dios puede, y sí, quita cosas de nosotros así. Pero si Él alguna vez ha hecho algo así por ti, tú vas a ser probado de nuevo. Va a venir tocando a la puerta, y tú resistirás eso. Así que no me den esa cosa de supercalifragilístico espialidocio. Es deshonrante que la gente dé ese tipo de testimonios, porque el resto de nosotros que somos seres humanos nos damos cuenta que no estamos caminando en agua. Correcto. ¿Entienden de dónde vengo? Creemos en los milagros, creemos en la liberación, creemos en esas cosas con todo nuestro corazón. Pero no los hace espirituales porque se les sucedió. No los hace más espirituales que todos los demás. No los hace más elegidos de Dios. No los hace un héroe. Así que ellos quieren el poder de Dios muchas veces para vindicarlos a ellos ante los ojos de otros en vez de glorificar a Dios. Ese es todo el propósito. Ustedes dicen, bueno, hermano Doug, ¿cómo puede Dios ser glorificado en un hijo e hija que murió de cáncer? Bueno, para contestar eso, tenemos que ver más allá de las circunstancias. Tenemos que ver más allá de la frágil condición humana y en vez ver qué tipo de vida está siendo vivida en esa persona bajo esas condiciones. ¿Se fueron ellos maldiciendo a Dios? ¿Se fueron ellos ladrándole a aquellos que cuidaban de ellos? ¿Se fueron ellos en amargura, enojo? ¿Estaban constantemente quejándose del aguijón en la carne diciendo de que era injusto que ellos lo tuvieran? ¿O había una dulzura, un descanso, algo que emanaba de su ser y una compasión por otros y pensamiento por otros y por su Hacedor? Ven ustedes, carácter y solo puede ser formado a través de pruebas en debilidad humana, en sufrimiento humano, y Dios tiene muchos senderos para formar ese carácter. Pero el carácter no es un don, no es algo que simplemente Dios te da. El testimonio de caminar en agua o de supercristiano, ¿dónde está el carácter? ¿Cómo va a ser formado el carácter? Jesús era un hombre de tristezas, familiarizado con con angustias. Miren el carácter, pero para la mente humana eso no tiene nada de sentido. Bueno, si ustedes creen que estoy apuntando a alguien, no tengan ninguna imagen de nadie en su mente. Estamos separando al cuerpo del alma. Correcto, la palabra está discerniendo. Así que hemos sido acondicionados desde el nacimiento para ver al tipo errado de héroe. Y me pregunto, de todos esos en el cristianismo hoy que dicen que Pablo es la autoridad, el apóstol a los gentiles, me pregunto cuántos saben si ellos podían verlo, si Pablo, la vida que él vivió, si él fue transportado a nuestro día y estuvieran viendo esa misma vida, siendo vivida. Me pregunto si pudieran verlo en una célula de cárcel, dependiendo de sus captores, por las cosas básicas de la vida, con sus ojos tan débiles que apenas puede ver o leer, para escribir o leer. Me pregunto cuántos lo verían y dirían, este es nuestro gran líder que fue enviado por Dios, ¿saben? Yo no sé. Tal vez hubiera tenido brazos flojos. Tal vez hubiera sido calvo, un dolor aquí, un dolor allá. Tal vez tenía una uña encarnada en el dedo del pie, pero ese es mi héroe. Ese es el agente de Dios a esta dispensación. Así que Dios coloca la fuerza más grande en el más débil de los vasos humanos. Dios cargó al primero de la condición humana con la mayor fuerza del universo, que es amor. Pero esa fuerza estaba completa y totalmente escondida de los ojos del mundo y todavía lo está hoy. El mundo está buscando algún casa de poder, o ellos miran basado en la apariencia del contenedor exterior. En otras palabras, como hemos oído tantas veces, no juzgan un libro por la cubierta, ven la cubierta y deciden si el libro es bueno o no. Es detrás de lo que está detrás de la cubierta lo que es interesante, pero Dios colocó ese gran poder hoy en frágil debilidad humana. Y así que tal vez sucumbamos a la voluntad de la carne de vez en cuando, pero ese poder en la carne se manifestará como últimamente vence esta carne y hace la voluntad del Padre a través de ella. Es ese poder que va a hacer eso. No hay carne que se va a gloriar ante él. El vencer esta carne no significa hacer esta carne atractiva o hacerla fuerte. Significa mantenerla en sumisión. Ven ustedes, ninguna carne se gloriará ante sus ojos. Dijeron, buen maestro, dice, no me llamen bueno, solo no hay nadie bueno sino Dios. Así que el Creador está explicándole a Pablo. Lo retendremos unos cuantos minutos más, nada más. El Creador le está explicando a Pablo, yo soy el que habló, yo soy el que dijo, sea y lo fue. Pero Pablo, he encontrado que mi despliegue más grande en operación de mi poder es en debilidad humana. Mi poder se perfecciona en debilidad humana. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que esta revelación se le abre a Pablo y Pablo dice a cambio, por tanto, preferiré gloriarme en mis debilidades para que el poder de Cristo descanse sobre mí. ¿Qué dijo Pablo? ¿Leí eso correctamente? Me acaba de él de decir que no iba a tener lástima de sí, por sí mismo por el aguijón que estaba en su carne, sino que se iba a gloriar en ello. ¿Acaba él de decir que el gran poder de Cristo estaba reposando sobre él por causa de su debilidad? Reposar significa descansar sobre Para ver el poder de Dios necesitan buscar debilidad, enfermedades. Y ahí es donde lo encontrarán. Las enfermedades no significa enfermedad necesariamente, sino que significa que le falta debilidad. ¿Qué si Dios estuviera dando asignaciones ahora y Dios dijera, estoy buscando que alguien fuera y vacíe hospitales? ¿Quién iría? ¿A quién puedo usar? Y también estoy buscando a alguien que lo nombre y lo reclame. ¿A quién puedo usar? Y también estoy buscando a alguien que sufra con problemas de estómago por una temporada para mostrar mi poder. ¿A quién puedo obtener? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien dispuesto a llevar una enfermedad por mí que es incurable para el hombre? Y yo manifestaré mi sanidad, pero no lo haré hasta la muerte. ¿Hay alguien que quiera aceptarlo? Yo quiero mostrar mi gran poder. ¿Hay alguien que pasará por esto para que yo pueda mostrar mi gran poder? ¿Entendemos lo que verdadera grandeza es? Amigos, si no tenemos cuidado, nos perderemos las grandes cosas que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Él no pone enfermedad sobre nadie, pero Él lo permite y hay un propósito. Y como dije, ¿saben? Llegaré a eso en un momento. 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, Pablo dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Eso significa buena voluntad, bondad, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y ese poder sobre el cuerpo significa de tener sujeto a la voluntad de uno. Así que los votos de matrimonio que son dados los causa que entreguen su propio cuerpo a su pareja. Eso es lo que Pablo está diciendo. Su cuerpo no es de ustedes, le pertenece a su pareja y viceversa. Ahora, si ustedes entregan su propio cuerpo a tu pareja, no hay manera alguna que vas a cometer adulterio o poligamia. Ven ustedes, no es la propiedad de ustedes, es la de tu pareja. Y si el matrimonio natural nos causa rendir nuestros propios cuerpos al poder de nuestra pareja, entonces quede del matrimonio espiritual a Cristo la palabra. Nosotros nos entregamos a Él completamente. Yo no soy mío. Te pertenezco a ti. Úsame como quieras. Si mi cuerpo le pertenece a Él y Él elige permitir que un aguijón me pinche, ¿tengo yo alguna cosa que decir sobre el asunto? No de acuerdo a Pablo. Mi cuerpo le pertenece a Él. Y confío en Él. Si Él lo permite, es con una buena razón. Eso es realmente confiar en Él, ¿no es así? 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Pablo, me estás asustando, hombre. En angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, yo seré el primero en admitirles, amigos, que yo aún no vivo esto en la plenitud que Él quiere que yo la viva. Yo creo que lo haré, pero no. No digo aleluya, gracias por esa enfermedad. Yo no siempre me complazco en mis enfermedades, no siempre lo coloco en la luz correcta en la que debería de colocarlo, ¿saben? Pasamos por esto cuando los síntomas de enfermedad vienen sobre nosotros. Me sucedió a mí en este viaje en el que acabo de ir. Podemos tener síntomas de enfermedad que atacan el cuerpo y podemos ignorar esos síntomas y seguir adelante con lo que tenemos que hacer y decir, no tengo tiempo para esto, y sin embargo, esos síntomas todavía están colgando ahí, nos están gritando, pero simplemente los estamos haciendo a un lado, batallando y presionando. Seguimos adelante a hacer lo que debemos de hacer. Si debemos de predicar, vamos y predicamos y continuamos a confesar su sanidad, lo creemos, no estamos mintiendo, la creemos, y nuestros síntomas muchas veces empeoran en vez de mejorar. Y continuamente le agradecemos al Señor por nuestra sanidad, porque Él es nuestro sanador, y eventualmente nuestros síntomas empiezan a apartarse y nuestros cuerpos empiezan a alinearse con nuestra confesión y comenzamos a sentirnos como un hombre nuevo o una mujer nueva, un nuevo muchacho o muchacha. Pero en medio de todo eso, ser el primero en admitir que yo no recuerdo ningún momento cuando me estaba gloriando en mis aflicciones. El Señor les aseguró a ustedes que Él es cuidadoso de lo que ustedes pasan, y Él es nuestro sanador, y que los está llevando a través de lo que sea que estén pasando. Pero yo no recuerdo una vez diciendo, gloria, aleluya, ciertamente recibo placer de esto. No para hacer burla de ellos, amigos, porque nunca vamos a disfrutar. Pablo no está diciendo que vamos a disfrutar el dolor y sufrimiento. No es de eso que está hablando. De lo que estamos hablando es contarlo como un privilegio, soportar sufrimiento y reconocer que su poder está siendo perfeccionado a través de nuestra debilidad. Su poder se va a mostrar. Su poder va a ser manifestado. Y si no fuera por lo que yo estoy pasando, no sería manifestado. Así que su gloria está siendo revelada en mis enfermedades o debilidades. Ahora, yo no quiero molestar a nadie aquí esta noche, pero todos nacimos con algún tipo de desorden genético, algún tipo de defecto genético, ¿correcto? Y entre más vamos adelante, entre más nos alejamos del huerto, más mutaciones están allá afuera, ¿correcto? Y más cuestionable. ¿De dónde viene el autismo? Y ahora no solo es autismo, hay un rango de ello. Lo llaman un espectro. Por favor, yo no estoy siendo insensitivo. Hay cosas que uno no las pidió, pero están viniendo a través de nuestro ADN, ¿correcto? En otras palabras, contrario a Hitler y sus amigos, no hay super raza de base humana que está en la imagen de Adán conforme a la carne. ¿Saben? Ellos vivieron casi 1,000 años. Esa es bastante buena cepa. Y todos, yo puedo hablar por mí mismo, probablemente nos hemos enfocado en un defecto humano u otro y hemos pasado por el proceso de cuestionarlo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que tener eso? ¿Por qué tengo que usar anteojos? ¿Correcto? ¿Ha cuestionado alguien alguna vez eso? ¿Por qué tengo que ser llamado cuatro ojos? Mi papá tenía visión de 20/15. Eso significa que el resto de nosotros tenía que tener a 15 pies de distancia lo que él podía ver a 20 pies. De alguna manera, ese gene me sobrepasó, pero mi hijo Ben lo recibió. Bueno, eso no es justo. ¿Han cuestionado eso alguna vez? No, por supuesto que no. Tal vez nos hemos aún asegurado nuestros propios pensamientos de que hubiéramos estado mucho mejor, hubiéramos sido más exitosos si no hubiéramos tenido ese aguijón en la carne, ese defecto de la genética. ¿Piensan ustedes que Dios no sabía nada al respecto? ¿Creen ustedes que Él no sabía que iba a haber en nuestra carne y que no? ¿Creen ustedes que no había un plan detrás de ello? Si nos hemos convencido de que Dios sería glorificado, en la manera en que nos hizo, nos estamos acercando a la marca. Pero en vez, pudiéramos imaginarnos en nuestra propia mente, si no tuviera este defecto o aquel defecto, yo pudiera realmente, pudiera haber hecho tanto más, pudiera haber hecho esto o hecho aquello. Pero Pablo nos dice que algunas cosas son permitidas para ser colocadas en nuestra condición humana intencionalmente para que su fortaleza y su poder puedan ser perfeccionados en nuestra debilidad humana. Y no hay manera posible, como dije más temprano, que podamos traer todo un balance en un servicio o aún en unos cuantos servicios. Creemos completamente en sanidad divina, creemos completamente en liberación, creemos completamente en milagros y así sucesivamente. Eso no es cuestionado, y somos testigos de estas cosas y continuaremos siendo testigos de estas cosas, y deberíamos orar por estas cosas y deberíamos hablarlas y deberíamos creerlas y deberíamos de saber que Dios es glorificado en esas cosas porque sirven su propósito y están en su palabra y son parte de su voluntad. Pero también hay aguijones en la carne. Saben, hay algo que es llamado un gobernador, que es colocado en máquinas muchas veces en motores, y el propósito es limitar el poder, el que el motor se le permite sacar, que no pone todo su poder. Tal vez sea una característica de seguridad, tal vez si lo dejas ir de todo su poder, tal vez explote y lastime a alguien, o tal vez está ahí para asegurar un cierto nivel de economía de combustible o alguna otra razón. Limita lo que el motor o máquina puede hacer al gobernarlo. Y sabemos que el hermano Branham nos dice de que el gobernador, Pablo nos dice de que el gobernador es el Espíritu Santo, nuestro gobernador, pero algunas veces Dios tiene que colocar un gobernador en nuestra carne para que aun cuando la carne se sale con la suya, solo puede llegar hasta cierto punto, correcto. Tal vez alguien fue... Yo oí un testimonio de alguien que he conocido por 35 años ahora, donde él se graduó de la secundaria y la noche de la graduación, no recuerdo exactamente todos los detalles, no es realmente importante, pero de alguna manera hubo un accidente y terminó paralizado de un lado de su cuerpo y dijeron que nunca caminaría, nunca haría esto, nunca haría lo otro. Creo que tenía una beca, iba a jugar fútbol y probablemente hubiera sido un campeón en las grandes ligas después del colegio o lo que sea. Pero su testimonio era de que iba a 100 millas por hora en la dirección errada. Y Dios permitió que esto sucediera, y el resultado de ello fue que él se rindió su vida al Señor y ha estado sirviendo al Señor desde entonces, y por supuesto ha ganado mucho más movilidad que la que se le dijo que él ganaría alguna vez. Subí al cañón Sabino con él, eso es bastante bueno, y él insistió que nadie le ayudara. Pero yo creo que eso fue puesto en su vida con un propósito. Ese es su propio testimonio, que no hubiera servido a Dios. Estaba corriendo en la otra dirección. Esta carne debe ser mantenida débil para que el poder de Dios y la fortaleza de Dios sea hecha perfecta. No va a usar... No va a usar para glorificar nuestra carne ni para presumir, no va a usar para su propósito. Así que Pablo acababa de ser elevado a las esferas celestiales, esferas que muy pocos o alguien alguna vez verá en esta vida. Y él dijo en el versículo 7, no sea que yo sea exaltado sobre medida por la abundancia de la revelación, se me dio a mí un aguijón en la carne. El mensajero de Satanás, que me abofeté, no sea que yo me exalte sobre medida. Así que Pablo estaba diciendo, si esto no fuera puesto en su vida, él se hubiera envanecido o enaltecido, porque él vio cosas. Él fue a esferas donde Él estaba hablando de cosas que vio en el tercer cielo, ¿saben? Yo estoy tratando de ver en el primer cielo, y él está hablando de cosas en el tercer cielo que no es legal para él aún mencionarlas. Y dijo, la carne si hubiera envanecido o enaltecido, si este aguijón en su carne lo guardó,
este
aguijón en su carne lo mantuvo anclado a la tierra. Así que un aguijón en la carne fue puesto ahí con un propósito. Ahora, amigos, una vez más, por favor, no queremos tomar el acercamiento de que todo lo que sucede en nuestras vidas es un aguijón y que Dios no quiere sacarlo, ¿correcto? No, no es ahí a donde vamos. Pero a donde vamos, y yo creo con todo mi corazón, tú puedes saber si ese es un aguijón en tu carne o si es algo con lo que tú puedes esperar que Dios te libere de ello. Tú dices, bueno, ¿cómo voy a saber si buscar sanidad o no? Bueno, Pablo buscó al Señor tres veces. Él buscó sanidad. Y él dijo que él entonces dejó de pedir sanidad cuando el Señor le dijo que no voy a quitarte de esto hasta que cruces al otro lado. El hermano Branham dijo, yo nunca le pedí a Dios en ningún tiempo, en ningún momento, algo donde él me lo dio o me dijo porque no lo podía recibir. Ahora, amigo, eso no es especial solo para algunas personas. Dios le dijo que en vez, yo te estoy dando gracia para llevarte a través de ello. Así que Pablo dijo, por medio de que yo permita, o que el Señor le dijo a Pablo, el que yo permita que el mensajero de Satanás te coloque esto entre tu cuerpo, sobre el cual yo tengo control, mi fortaleza o mi poder va a ser hecho perfecto en ti, mi gracia será suficiente. Ahora admito que es difícil para nosotros como mortales imaginarnos cómo esto podría ser mayor que si Dios nos hubiera dado lo que vemos como humana grandeza. Pero gracias a Dios, como dije, hay una manera para nosotros saber qué llevar en nuestra carne y qué pedirle al Señor que nos lo quite. Y nuestro acercamiento siempre debería de ser, Señor, quítamelo. Tenemos solo que buscar al Señor y Él nos dirá, así como le dijo a Pablo. Así que si Pablo necesitaba una respuesta, así todo otro hijo o hija de Dios, no queremos presumir. Yo puedo recordar en mi caminata como bautista, y yo no digo esto para hablar sobre los bautismos, simplemente yo era bautista, es lo que yo experimenté. Recuerdo casi todo mundo diciendo, gloria a Dios, ¿saben? No estamos ni siquiera, no estamos orando por sanidad ni nada porque Dios está haciendo esto para su gloria. Tal vez no. Pero si nunca oraras al respecto, ¿cómo sabrías? Así que oren por sanidad, oren por liberación, pídanla. Porque Él ha prometido estas cosas a aquellos que creen. Y ya sea que es una cosa temporal en esta vida o algo que va a estar con nosotros hasta el cambio del cuerpo o hasta el paso al otro lado, lo que sea que venga primero, su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Y la iglesia dice, y amigos, si podemos recibir esa revelación en nuestros corazones, que este es su cuerpo y que estamos rindiendo control de este cuerpo a Él, entonces podemos descansar en Él y confiar en Él completamente, sabiendo que todas las cosas obran para bien, que si estamos en una caminata con Él y somos honestos, abiertos y estamos buscando, si Él está permitiendo algo en tu vida, hay un propósito para ello. Y solo tenemos que pedir. Todo cristiano que ora por sanidad será sanado. La pregunta, el asunto es cuándo. Cuando tú cruzas al otro lado, de este lado al otro lado, estás sanado. Tu cuerpo está completamente sanado. Cuando salgan en la resurrección, están sanados. es una completa sanidad divina de todo el cuerpo. Así que es asunto de dónde va a ocurrir o cuándo. Deberíamos de creer por estas cosas y deberíamos de buscar, pero hay algunas cosas que Dios colocó en nuestras vidas. Por ejemplo, yo no conozco demasiada gente que están orándole a Dios que les quite los anteojos. ¿Puede él hacer eso? Sí, lo hace. Yo no oigo demasiados testimonios de ello, ¿correcto? Él pudiera hacerlo de manera que no tengo que comer. Correcto. Pero ¿cuál sería el propósito de eso? Todo tiene un propósito. Él pudiera hacerlo de que yo nunca envejezca. Pero él no va a hacer eso. Él no está haciéndolo. Él no lo hizo en el primero de la nueva raza. Él comenzó envejeciendo el momento en que nació. Correcto. Así que lo importante es averiguar qué dice él sobre el asunto, cuál es su voluntad sobre el asunto. Y creer que, saben, si él les está dando, si él les está dando un aguijón en la carne, él les dará un pedazo de eso, si ustedes lo piden. Un paso sobre eso. Pero si él no les ha dicho, he colocado esto ahí, es un gobernador o lo que sea, busquen, oren por sanidad, aférrense, oren por liberación, aférrense a ellos. Pongámonos de pie. Él está en completo control. ¿Cuántos creen eso? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo suena el tono de do? No sé, no reconozco uno de otro, pero hasta que lo oigo. Tan solo una caminata más cercana contigo. Concédelo, Jesús, es mi ruego.